Bueno, lo tengo de productor acá a Iturriza, que tiene 27. Algún día yo fui uno como usted, García Iturriza.
Periodista.
Bueno, hablando de eso, está en línea un grande, un tipo que lo conocemos hace un montón de años, y sabe un montón de estas cosas.
Y serio, un tipo serio.
Serio, no como nosotros. Y es además un libro abierto para preguntar de lo que queremos preguntar. El profe Pedernera está con nosotros acompañándonos en la previa. Profe, ¿cómo le va? Aquí Raúl Monti y todos los chicos de la previa, ¿cómo anda?
¿Cómo anda, Raúl? Todo bien.
Gustazo.
Saludos a todos por ahí.
Igualmente.
¿Qué le pareció, profe, la canción de Raúl? Sí.
Me gustó, apenas arrancó ese tema de Domenico Modugno, pero en italiano estaría bárbaro.
Ay, Dios, los chicos tienen que comer, profe, ¿qué va a ser? Bueno, profe, aquí lo han convocado los chicos porque usted la sabe lunga de preparación física y estamos llegando al Mundial. La primera cosa que se me ocurre preguntarle, después del pique de Di María, que en el camino se agarró la gamba, ¿no?
El penal de Dybala.
Lo que pasó con Dybala. ¿Hay algo, más allá de lo físico, psicológico, que pueda mal predisponer o que te exponga a que lo que tanto temes finalmente suceda?
Puede ser, pero no nos olvidemos también que el tema Di María, igual que Dybala, estuvieron en tratativas para cambiar de clubes no hace mucho tiempo, y eso también es un desgaste psicológico para el jugador, con la incertidumbre de saber a dónde va a ir a jugar, en qué equipo va a parar, en fin. El caso de Dybala, bueno, todos hablaban de que iba a ir a otro equipo y demás en Italia, pero se quedó en Italia y fue a la Roma, y el caso de Di María, que cambió de la liga francesa a la liga italiana, que está en el Juventus ahora. Eso también conlleva, a pesar de que tienen sus representantes, su gente detrás de ellos, pero también influye mucho en la psique del jugador de fútbol. Y por ahí también se pueden perder algunos entrenamientos con el equipo nuevo en el cual integran, hasta que se acomodan de nuevo, ver las exigencias de la preparación física, técnica y táctica del equipo, y que se van ensamblando de a poco hasta llegar a ser titulares. No nos olvidemos que los jugadores de selecciones por lo general tienen que jugar antes del Mundial, sí o sí, para llegar con ritmo de competencia.
Profe, cuando los futbolistas no tienen margen de error, ¿no? Digamos, un calendario muy apretado por el mismo Mundial, y de repente pasa lo que le sucedió, por ejemplo, a Dybala, ¿no? Un desgarro grado 2, grado 3. ¿Qué es un desgarro grado 3 para que la gente como nosotros, que no conocemos mucho de este tipo de cosas, bueno, lo tengamos en claro? Si esto precisamente lo deja prácticamente afuera del Mundial.
Sí, de acuerdo a la parte de medicina deportiva que uno más o menos conoce, grado 1 es una contractura, prácticamente. Grado 2 ya es una ruptura fibrilar, y el grado 3 ya es donde agarra que de cuántos milímetros en el músculo.
Más grave.
Es un poco más grave, sí. Y lleva más tiempo, por supuesto, de la recuperación. La recuperación actualmente de los desgarros, las contracturas y las rupturas fibrilares no es como antes, que decían para 21 días. Ahora en 8, 9, 10 días, cuando son grado 1 o 2, capaz que ya pueden empezar a entrenar o incluso hasta jugar.
Profesor, ¿cómo se hace para preparar a un futbolista para un Mundial? Pensemos que este Mundial es distinto a todos. Van a tener una semana para trabajar. Seguramente pasa por un trabajo casi individual, de acondicionar de acuerdo a lo que ha venido trabajando ese futbolista durante esta parte de la temporada.
Este Mundial va a ser distinto a toda la historia de los mundiales, porque se hace en un país distinto, en una época distinta, con un clima distinto, con las costumbres distintas. Hay que ver los horarios que tiene cada partido. Ahí estuve viendo que Argentina va a tener horario bastante bueno, porque va a jugar a las 7 de la tarde de Qatar, juega a las 22, le va a tocar la primera fase. Y lo que se hace más que todo es, en las selecciones, llegando el tiempo del Mundial, no exigir tanto en la parte física, sino más bien un mantenimiento, y seguramente se van a tocar muchos aspectos de la parte técnica, táctica y estratégica, de acuerdo al rival que tengan que enfrentar en su momento. Pero es más que todo cuidarlos mucho los jugadores, que no se lesionen rápido o ojalá que nunca pase, pero para eso hay que dar una planificación acorde con lo que significa el Mundial, y más que todo Argentina, que ha demostrado que puede estar en la conversación en este Mundial que viene ahora.
Profe, está claro que el jugador sabe cuidarse, porque mejor que nadie conoce su propio cuerpo, pero también depende mucho la personalidad del futbolista, ¿no? Porque está quizás quien quiera o que prefiere jugar todo para llegar bien al Mundial, pero también está que jugando muchos minutos en continuado hay un riesgo de lesiones, ¿así?
Sí, puede ser, pero te vuelvo a reiterar, están muy bien organizados cada uno de los clubes. No te olvides que el club que contrata a un jugador le paga el sueldo y todo lo demás, quiere, por supuesto, su cúpula directiva quiere que juegue. Por ejemplo, el caso de Messi. Messi, por más que le digan, mira, bueno, va a jugar tal o cual partido, él quiere jugar. Siempre quiere jugar. Y la mayoría de los jugadores, por no decir el 99,9%, todos quieren jugar. Y estar en la competencia, ¿no? Pero la personalidad, digamos, el carácter de cada uno hace que a veces, por querer hacer un poco más en la competencia, puede ocurrir que sucedan algunas lesiones, pero la mayoría están muy bien preparados y los veo bien físicamente a todos.
Ahora se entrena jugando, ¿no, profe? Digamos, los jugadores ahora tienen tantos partidos que entrenan jugando y uno tiene que, supongo yo, como preparador físico, hacer mucho hincapié o mirar mucho de reojo a los que prácticamente no juegan, ¿no?
Sí, digamos, lo que ha cambiado ahora es lo que el tiempo de duración de los entrenamientos y la intensidad de los entrenamientos. Antes, por ejemplo, se hacían 2 horas seguidas de fútbol o 1 hora y media todos los jueves, que era, parece que lo hacíamos por cábala, que el jueves sí o sí había casi 1 hora y media de fútbol, y bueno, ahora hay equipos que todos los días hacen fútbol, pero no 1 hora y media, sino 30 minutos, 20 minutos, como para repasar cosas. Y el entrenamiento en sí, lo que ha variado es que antes se entrenaba al 75-80% de la capacidad de cada uno, y ahora es prácticamente el ritmo de competencia. Se hace mucho espacio reducido, trabajo individual, trabajo en un equipo, de a 3, de a 4, de a 5, depende de lo que necesite cada equipo, ¿no? Pero lo que ha cambiado es el ritmo y el tiempo de duración de los entrenamientos.
El doctor Batista, médico de Boca, sostuvo que el campeonato argentino es cómplice de una carnicería, así lo graficó, para los futbolistas. Y recién repasábamos que, bueno, Gimnasia tiene que jugar 2 partidos en 3 días, Unión de Santa Fe tiene que jugar 3 partidos en 6 días, además en 3 provincias diferentes. ¿Coincide con esa apreciación?
No sé si una carnicería, pero lo que sí, no se le da el descanso adecuado a los deportistas. Unión venía a jugar con Talleres y tuvo un accidente, por eso suspendió el partido. Gimnasia suspendió el partido con Boca por incidentes. Y bueno, tienen que reprogramar todo para llegar antes del Mundial con los campeonatos terminados. Pero reglamentariamente, en más de 72 horas tiene que descansar un jugador antes de jugar de nuevo. Pero bueno, no nos olvidemos que estamos en Argentina, somos un país muy, pero muy organizado, y las distancias son enormes para recorrer. O sea, el campeonato de la Copa Argentina te lleva, qué sé yo, del Chaco un día y otro día tenés que jugar al sur y después ir a Mendoza, te toca, si tenés suerte, en Córdoba o en otro lugar mucho más lejos. Lo que pasa es que tenemos mucho recorrido nosotros. Y en cambio, en Europa vos te tomás un tren o un avión y en 1 hora y media, 2 horas estás en otro país y podés competir tranquilamente.
¿Esa es la razón por la que muchos creen que el futbolista que está en Europa puede jugar 2 partidos por semana y en la Argentina pareciera imposible sin darse una alternancia en las formaciones?
No, lo que pasa es que acá, te vuelvo a reiterar, con tal de hacer los partidos y llevar adelante una programación hecha desde un escritorio, hacen cualquier cosa para hacerlo. En Europa no. Vos llegás, por ejemplo, a cualquier equipo de Europa y sabés qué te va a pasar en el año 2024 a las 3 de la tarde en el aeropuerto tal. Con eso te digo que a nosotros nos hace falta muchísima organización y planificación en ese sentido. Pero ellos respetan a rajatabla todo lo que tiene que ser los descansos en cuanto a lo deportivo. En cambio acá, como decís vos, por ahí le toca jugar en el norte y después al sur y volver a tu ciudad y andar arriba de ómnibus, también aviones, cada 2 días, y eso desgasta mucho.
Profe, hay muchísimas lesiones de ligamento, ¿no? Y pregunto, no sé, hay que replantearse muchas cosas en todos los aspectos, es decir, los campos de juego, los botines, los entrenamientos, la alimentación, un poco de todo eso.
Sí, es todo un combo. Han mejorado muchísimo los campos de competencia, no eran los de antes, no eran los de la década del 2000, ni que hablar de los 80, 90, ¿no? Pero han cambiado mucho los campos de entrenamiento, ha cambiado el calzado, ha cambiado hasta la pelota, ha cambiado. La pelota está bárbara para patear, esa nueva que tienen ahora, no como antes, que en una de esas tenían que hacer pesa antes de patear, ¿no? Pero sí, ha cambiado mucho eso, para bien, digamos. En cuanto a las lesiones ligamentosas, y puede depender mucho de la planificación en cuanto a los esfuerzos que hagan, a lo que te pueda pasar en el partido. Me parece que es un deporte de contacto físico en el cual te pueden desestabilizar en cualquier momento y tenés problemas de ligamento, seguro.
Estamos hablando con el profe Néstor Pedernera, que ha dirigido en los 4 grandes de Córdoba: Talleres, Belgrano, Instituto, Racing de Córdoba, en Rosario Central, en Independiente, en Vélez, en el exterior. Ha integrado cuerpos técnicos de Marchetta, de JJ López, muchos años en primera. Y ya que hablaba de cambios, Néstor, me acuerdo el viejo e inolvidable maestro Víctor Brizuela sabía decir, los directores técnicos de ahora son los mismos que antes, nada más que con un poco más de panza y un poco menos de pelo, decían, ¿no? Pero ahora no, resulta ser que están impecables, son tipos jóvenes, que hasta podrían saltar a la cancha y jugar, son de otra generación. Recién charlábamos con los chicos que en su tiempo, profe, había un respeto del jugador joven para con el mayor. Y hoy, ¿cómo llega el mensaje de los técnicos? ¿Por eso hace falta gente joven?
No, son cambios generacionales, o sea, no te olvides que no está más el Coco Basile, Pedro no está, no está la Bruna, y dirigieron excelentes jugadores ellos. JJ fue jugador de River, Merlo, Alonso, Bochini, Independiente, todo eso, y tuvieron sus entrenadores. Pero ha habido un cambio generacional, digamos, en el cual lo veo bien, como en todo, o sea, no solo en la dirección técnica, sino también los preparadores físicos han cambiado. Digamos, viene una camada buena, muy buena, digo yo, de preparadores físicos. Y bueno, son cosas que van pasando. Muchas veces uno se queda con el recuerdo de haber visto tal o cual jugador, que bien que jugaba, y después lo tenía en tu equipo y lo miré así, y se compara con el que yo tuve. Uh-huh. Pero son cambios, y eso hay que entrenarlo para desarrollar las condiciones que tengan. Y los nuevos que vienen con otras ideas, tienen más experiencia. En la época nuestra teníamos que esperar 2 meses para que nos llegara un libro de entrenamiento, que cuando llegaba y lo leía ya estaba medio obsoleto. En cambio ahora apretó un botón y en 10 segundos te comunica con el mundo. Y sabe que están haciendo en tal o cual parte.
Claro, pero en el trato humano, profe, me refiero a que un Basile, con todo lo que significa el Coco, con todo lo que ha vivido en el fútbol, ¿le llegaría igual a un plantel de 20añeros?
Sí. Más con el Coco. La personalidad del Coco es bárbaro. El mismo Pedro era un estimulador hablando espectacular. Yo no fui jugador, pero en la charla técnica salíamos de ahí y me daban ganas de jugarme. Yo no jugaba, yo era preparador físico.
Claro.
Pero seguramente sí llega, sí.
O sea que el fútbol es uno solo, el mensaje motivador es uno solo, o sea, que no es tan cierto, según vos, que haya que ser congénere, me refiero, de un jugador.
Sí, exactamente. Acá el líder, o sea, el director técnico, sí es un buen entrenador, no solo en el campo de juego, sino en la parte psicológica del jugador, va a tener éxito, seguro.
Y en ese caso, el preparador físico, ¿qué rol cumple en cuanto al vínculo, al canal de ida y vuelta con el plantel, con el jugador?
El preparador físico es como el cardenal. Lionel Zamora, ¿te acuerdas cuando tuvo el problema con Chile? El intermediario. En el cual vos tenés que escuchar a 25 o 30 jugadores, que cada uno tiene sus cosas, y yo puedo transmitir algunas cosas al técnico y ser el intermediario. O sea, por ahí el técnico viene y dice, fulano de tal, ¿está bien? Y vos tenés que contestarle, dice, ¿está bien o está mal? Capaz que no es ese jugador, puede ser titular o no, o ir al banco de suplente. Pero es el intermediario. Yo siempre digo que todos los preparadores físicos sabemos de entrenamiento, hemos tenido buenos entrenamientos en los distintos clubes, pero en el caso mío, en una de esas me dio mucho resultado el manejo de grupo, que eso no está escrito en ningún libro ni nada. Es decir, porque soy cordobés, le contaba un cuento y después, bueno, venía la masa, que no, pero bueno.
Claro.
Eso fue así.
Claro. Profe, ¿cuán clave es el PF, ¿no? El preparador físico, sobre todo en una cita mundialista donde el tiempo es acotado y son muchos partidos en poquitos días, es muy seguido, hay mucha carga emocional allí, entonces, ¿por dónde entra el trabajo del PF?
El trabajo del PF está todo el día con los jugadores, la convivencia es diaria, o sea, los tenés ahí todos juntos en la concentración, en los entrenamientos, en los partidos, los viajes, tenés que ser muy, muy digamos, organizado para establecer los tiempos libres que una vez se le puede dar, no te olvides que los familiares también van y los jugadores los quieren ver, a los familiares, saber qué vas a hacer en ese sentido, lo que se llama el entrenamiento invisible, en todo sentido, organizar los horarios de acostarse, de levantarse, de entrenar, de ir a comer, etcétera, etcétera, conjuntamente, por supuesto, con todo el cuerpo técnico, una planificación conjunta, porque este deporte es multidisciplinario, ¿no? Que el preparador físico por un lado, el técnico por otro, si fuese así, es un lío bárbaro, no terminas bien.
No sé si usted miró el partido donde Paris Saint-Germain, donde termina saliendo Messi, donde él pide el cambio, si lo vio, ¿se asustó?
No, para nada.
¿Usted sabía que no era nada importante?
Sí.
¿Se dio cuenta?
Sí, totalmente. Sí. Uh-huh. Además vino y medio antes de taparse la boca Messi para hablar con el técnico, se sabía que estaba cansado. No, nada más. Pero no. Además no lo olvidemos, Adidas, perdone por el chivo, ¿no? Pero Adidas es uno de los principales sponsors del Mundial. Messi es modelo Adidas. ¿Ustedes creen que Messi no va a jugar el Mundial?
Claro, sí. Y el próximo también, me parece, si llega con 40 en los Estados Unidos, es parte del marketing.
No, pero ya dijo que este es el último.
Vamos a ver. Ojalá que no.
¿Usted cree que físicamente y futbolísticamente le daría para un Mundial más? Es difícil para decirlo, pero digamos la sensación.
Es difícil. Yo creo que Messi ha hecho todo lo posible por salir campeón de América, que lo logró en Brasil, en el Maracaná, para colmo, ante Brasil, que es un logro muy importante. Para que dejaran de criticarla, que lo criticamos a Messi, que el mejor jugador del mundo, criticamos por criticar a veces. Pero hay que ponerse en la piel de él y saber que es un tipo que en cualquier lado es reconocido, no puede andar por la calle prácticamente. Por eso no hay que criticarlo mucho, y sino que hay que alentarlo para que él se sienta también muy bien.
Profe Pedernera, un abrazo y gracias por este ratito con Cadena 3.
No, gracias a ustedes por acordarse.
No, por favor, y yo le tomo la palabra de lo que acaba de decir. Me parece a mí que en el mundo del fútbol hay una idea generalizada de que los técnicos, PFs y preparadores o ayudantes de campos de la vieja guardia no pueden trabajar más. Como si hubiese una distancia generacional que hace que el mensaje no llegue, y para mí el fútbol es uno solo y gente con experiencia algo sabe de estas cosas. Profe, un abrazo.
No, abrazo a usted y bueno, que la pasen bien.
Ahí está, Néstor Pedernera, de fútbol y de otras cosas relacionadas. Un prócer de la preparación física, uno de los más importantes que ha tenido Argentina.